Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La verdad es que las intenciones del gobierno de Milei y de su ministro, de la Destruxenegger, como digo yo, de la destrucción de la Argentina, básicamente.
Pero fue un triunfo popular tremendo, ¿eh? Tuvieron que sacar los capítulos más extremos, tuvieron que sacar la extranjerización de la tierra, tuvieron que sacar...
¿Cómo no va a tener que ver el gobierno? ¿Qué gobierna? ¿Para quién gobierna? ¿Para las corporaciones? ¿Para la timba? Por eso yo voy a acompañar a un pueblo que tiene dificultades, que sufre...
Síntesis del día.
2 minutos pasaron de la hora 22 en todo el país y el cielo se encuentra despejado en la ciudad de La Plata. 9 grados, una décima la temperatura, la humedad del 69%. Martín Soria dijo que la gente empieza a darse cuenta de que esto no va ni para atrás ni para adelante. En diálogo con Radio Provincia, el senador nacional se refirió a la nueva ley de propiedad privada que obtuvo media sanción y pasó a diputados.
La verdad es que las intenciones del gobierno de Milei y de su ministro, de la Destruxenegger, como digo yo, de la destrucción de la Argentina, básicamente, con este proyecto de ley que le habían puesto inviolabilidad de la propiedad privada, porque viste que esta gente se ve que se la pasa horas y horas, días y días estudiando a ver qué título ponerle para que pegue más. Volvimos 60 años atrás en las leyes laborales para los trabajadores. Bueno, así le está haciendo a la familia trabajadora, ¿no? Pero...
Por su parte, Juan Grabois dijo que la quita de la extranjerización y el manejo del fuego del proyecto son triunfos enormes. El diputado y dirigente social señaló que la batalla no termina, sino que habrá que continuarla en diputados, porque millones de inquilinos están en grave riesgo ante la disposición de los desalojos express.
No tiene otro mecanismo que recurrir a la intimidación, a la persecución y a la represión, porque la razón no los asiste. Pero fue un triunfo popular tremendo, ¿eh? Tuvieron que sacar los capítulos más extremos, tuvieron que sacar la extranjerización de la tierra, tuvieron que sacar el curro de la ley del fuego que querían derogar para que las corporaciones inmobiliarias queden después con el terreno arrasado de los incendios intencionales que ellos mismos provocan. Lamentablemente todavía está y esperemos derrotarlo en la Cámara de Diputados en los desalojos express.
En la provincia de Buenos Aires hay casi 290.000 hectáreas en manos extranjeras. Así lo indica un relevamiento del Observatorio de Tierras del CONICET. Los partidos con mayor proporción de tierras extranjerizadas son Campana, con el 50% del total de su territorio, y Zárate, con el 25%. Según el observatorio, a nivel nacional, alrededor del 5% del territorio, es decir, unos 13 millones de hectáreas, están en manos extranjeras. Kicillof participó de la peregrinación por el Día de San Cayetano. Esta mañana formó parte de la movilización desde el santuario del patrono del pan y el trabajo hasta Plaza de Mayo. El gobernador destacó que en esta jornada tan importante fue a acompañar a un pueblo que está sufriendo y responsabilizó al gobierno de Milei.
El lío lo armó Milei, que no es la gente que irresponsablemente, como quiso decir, o con una pistola en la cabeza, la gente que se está endeudando en su gran mayoría y tiene que ver precisamente con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas, alquileres, alimentos. ¿Cómo no va a tener que ver el gobierno? ¿Qué gobierna? ¿Para quién gobierna? ¿Para las corporaciones? ¿Para la timba? Por eso yo voy a acompañar a un pueblo que tiene dificultades, que sufre.
En tanto, en La Plata, el arzobispo realizó la misa por San Cayetano. Cientos de fieles se congregaron en la avenida 44 de la capital bonaerense para celebrar el Día del Santo del Pan y el Trabajo. Durante la procesión, el arzobispo Gustavo Carrara aseguró que San Cayetano es el santo del pueblo.
Bueno, la verdad que ayer teníamos una lluvia muy, muy importante, hoy se abrió el día para que todo el pueblo pueda celebrar a su patrono y amigo San Cayetano. La verdad que es una alegría, ¿no? Celebrarlo acá en el santuario en La Plata, pero saber que se celebra en todo el país, en los altarcitos más humildes, el santo ha entrado en el corazón del pueblo, es el oído de Dios a esas necesidades tan concretas, ¿no? Del pan y del trabajo.
Detuvieron a 2 inquilinos de Barrelier por el femicidio de Agostina Vega. De esta manera ya son 6 los arrestados en la investigación por el brutal crimen del adolescente en la capital de Córdoba. Los nuevos detenidos son Matías Córdoba y su esposa Eugenia Ascarrús, quienes están acusados del delito de encubrimiento agravado tras comprobarse que ambos estaban en la casa en el momento del asesinato. Subió un 2,9% en julio la inflación de CABA impulsado por los servicios y rubros estacionales. Según el ente estadístico de la ciudad autónoma, acumuló así un 19,4% a lo largo del año. El incremento mensual estuvo traccionado principalmente por el área de recreación y cultura, y muy de cerca le siguieron restaurantes y hoteles, además de educación.
Internacionales.
Asumió el nuevo presidente de Colombia con la presencia de Milei. La ceremonia, sin el mandatario saliente Gustavo Petro, que denunció fraude electoral, se realizó en Cali y participaron más de 11.000 policías y militares en el marco de una supuesta alerta terrorista. La llegada de Abelardo de la Espinela al poder marca un drástico viraje desde la izquierda hacia la derecha más radical. Además, el presidente también se reunió con el rey de España en Colombia.
Deportes.
Comenzó la cuarta fecha del torneo clausura. En el primer partido de la jornada, Rosario Central le ganó por 2-1 a Aldo Civi. En tanto, en este momento están jugando Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. Las condiciones meteorológicas para mañana sábado indican una mínima de 6, la máxima en 13 grados. El cielo parcialmente a mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. Viento predominante del sector noroeste, rotando al sur-sudoeste hacia la tarde-noche, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros en la hora. En estos momentos, en la ciudad de La Plata, el cielo se encuentra despejado, 9 grados una décima la temperatura, 7 grados una la sensación térmica, la humedad del 69%.
Informa Provincia, ¿dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Medianoche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma de la anchoa. Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Yeah. Rep expone en el aire de Provincia. El holograma de la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly. Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister. And I.
La anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento de Andy Chernyavsky y Nora Lezano. Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Virus, Celeste Carballo, León Gieco, Fabiana Cantilo, Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Luca Prodan, Divididos, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Ricardo Mollo, Ilia Curiaki, Vicentico y tantos otros retratados desde la ebullición rockera nacional de los 80, pasando por la era de los 90 y entrando al nuevo siglo a través de la cámara fotográfica, portada y disparada por mujeres que aprendieron el duro oficio de cliquear entre bastidores o al frente o el detrás de los escenarios. Hace unos años, tres fotógrafas pusieron en marcha un proyecto que recorrió varios sitios del país. Una muestra fotográfica dedicada a distintos momentos de... ¿Quién va a ser? Sí, dedicada a Charly García. ¿Y quiénes fueron ellas? Andy Chernyavsky, Nora Lezano e Hilda Lizarazu. Hoy van a andar por acá Nora y Andy, y vamos a charlar largo sobre sus experiencias, sobre sus presentes y también acerca de Los Ángeles de Charly, aquella exposición que ahora se presenta hasta el 27 de septiembre en la Quinta Trabuco de Vicente López, en el partido de Vicente López. La Quinta de Trabuco está en Melo 3050 en Florida, Vicente López. Y la muestra está hasta el 27 de septiembre, de miércoles a domingo, de 10 a 18 horas. La entrada libre y gratuita por orden de llegada. Los Ángeles de Charly. Luz natural, flashes y penumbras de cuarto oscuro, todo eso junto para alumbrar imágenes que no son solamente fotos y nada más. Bienvenidas Andy Chernyavsky y Nora Lezano, y cuéntenos la cocina de un fotografiado muchas veces como Charly García, acá en el holograma y la anchoa. Bueno, ustedes hablen que yo dibujo.
Ok.
Total. ¿Tuvieron un programa alguna vez? ¿De radio? ¿Programa?
No.
¿No? ¿Nada cercano a eso?
¿Programa entero?
¿Programa? No como invitada, sino como ustedes hacer programa.
No, nunca.
O hacer algo parecido a televisión, algo así, ¿no? Nunca una entrevista, nunca. ¿Hicieron entrevistas? No.
No. Que nos hicieron, sí.
Que nos hicieron, sí.
Ah, sí. No, nunca hicimos como conductoras.
Sí, no, entrevistando, ¿no? No periodistas, sino charlistas, ¿no?
No.
Han presentado libros y eso, de otros, eso sí. Bueno, eso sí. Es bastante parecido.
Sí. ¿Y a mí cómo? Ahora me llaman para... dicen que tengo buena voz.
Es verdad.
Entonces me llaman para leer.
Qué lindo, lees hermoso, ¿no? Era para...
Grabé el tango Volver. Y lo pasó una música que se llama Ignacia Aniceto.
¿Cómo grabaste la letra, sin cantar?
Recitada, sí, divino.
Qué lindo.
¿Puedo hablar con la boca llena?
Y no se te va a entender, pero no importa. Según lo que digas. Si, algo que no quieras responder, come.
Claro. Ahí va.
¿Y cómo les pone esa situación? Esa situación de tener que presentar algo, tener que...
A mí me encanta.
A mí me gusta. ¿Eh?
Me sale fácil hablar, soy buena incluso enseñando. No tengo la voz de Nora.
A mí me gustaría tener como el coraje y la energía de Andy.
No, pero vos tenés como una paz. Yo soy un torbellino.
Locutriz.
Locutriz.
No, a mí me da vergüenza hablar, soy más tímida en ese sentido.
¿Pero tuviste alguna educación vocal o actoral, nada?
No, pero te juro que, no sé, más de 10 taxistas me han dicho, discúlpeme, ¿usted es locutora?
¡Ay, qué genial!
Un montón de veces, pero de siempre, ¿eh?
Siempre
una voz así.
Bueno, pero las cosas que haces, lees mucho en vivo.
Claro, yo escribo y he grabado mis poemas, he hecho una performance donde pasaba mi voz ahí ahora.
¿Y lees en voz alta textos que te gustan?
Y en las obras que hizo, claro. Es alucinante.
Me refiero a en privado para vos, eso digo. Yo agarro un libro y lo lees en voz alta. No, eso no te pasa.
No, pero le leo a mis amigos o a veces grabo cosas. Bueno, Eruca me mandaron las letras, sí. Yo iba a hacer el arte del disco, entonces les pedí que me mandaran todas las letras y pelotudeando, como me gusta escribir y eso, y agarré, hice como un cadáver exquisito
de
partecitas de Deruca y les mandé un mensaje de voz. Con eso armé como un poema con diferentes palabras.
Pero con un sentido Nora.
Con un sentido Nora, claro. O no sé, agarré pelotudeando, dije, bueno, a ver esta palabra con esta oración, de esta canción, de esta, les mandé, tenemos un grupo, ellos tres y yo.
Nora Lezano, fotógrafa y artista visual.
Y les mandé ese poema. Ah, y quedó ahí, ay, Nori, qué lindo, qué sé yo, los voy a ver a obras, y de repente sale mi voz. Pusieron ese mensaje de texto en no lo podía creer.
¿Y cómo te caía esa voz?
No, me encanta, sí, me honra, por
¿te gusta
supuesto.
Tu voz?
Ay, sí, me encanta.
No, hay gente que no le gusta su voz. Que no gente que tiene buena voz, que no... Y no debe sé. Idealizar algo.
Yo no canto ni el cumpleaños feliz.
¿No?
No.
Nada.
Nada, pero tengo como una cosa estética... Con la palabra, claro. Con el diseño gráfico, con la música y nada, soy buena maestra también.
¿Para qué te sirvió, te sirve la voz, digamos, en la fotografía? Tu voz.
Mi voz es súper importante para dirigir, ¿no? O sea, nosotros también somos como directores de... No solo de la foto que vamos a hacer, sino de todo el equipo, claro, de laburo que está.
Director de cine.
Y hay que... Yo creo que una persona muy vergonzosa le sería como muy difícil sacar fotos. Porque si no es como se te para una persona, claro, así. No todos son Charlie García.
¿Y cómo sos cuando haces eso?
Yo soy muy directora, soy recontra, ¿viste? O sea, gira, ponete, voy, te acomodo, cambio todo, no me gusta, hagamos otra cosa.
¿Y te encontraste con docilidades siempre o alguna vez te encontraste con...?
Me encontré... con gente muy poco maltrato, pero tres maltratos hubieron.
¿Sí? ¿Que se reaccionaba ante tus órdenes?
No ante mis órdenes, o sea, llegar a un lugar a tirar mala onda. Ya está, terminaste y todavía no sacaron la...
¿En serio? Sí. Y bueno, pero tenés que encontrarte con todo, ¿no?
Yo tengo mucha cancha para manejar ese tipo de situaciones, ¿viste? Porque... creo que soy muy profesional como para que me vengan a bardear, ¿entendés? O sea, no...
¿Cómo aprendiste a ser fotógrafa?
Yo soy autodidacta.
Andy Cherniavsky, fotógrafa, directora de arte, diseñadora gráfica.
Hoy me acordaba que hice un curso básico de 3 meses acá.
Mirá, acá nomás.
¿En serio?
¿Qué, fotoclub, qué era?
No, era un tipo, un profesor que enseñaba, digamos, en un lugarcito chiquitito.
Era un chiquita vos.
¿Te acordás del profesor?
Sí, sí, Teófilo Dabá.
Vení lejos.
¿Cómo se llama? Teófilo Dabá.
¿Época de blanco y negro puro?
Y yo, eso sería para 76, 77.
Es lo que más primaba. Digamos.
Sí, 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 blanco y negro es lo que fuimos a aprender. Pero yo ya al mes y medio estaba trabajando como fotógrafa de plaza. Le sacaba fotos a los chicos.
Ah, ¿y pintabas? ¿Las coloreabas?
Algunas he coloreado.
¿Qué usaba? ¿Anilina de fotografía?
No, eran como unos... como si fuera como una especie de papel.
Acuarela.
Como una chequera, digamos. Sí. Donde vos mojabas con un pelo, un pincel de un pelo de Marta.
¿Un pelo?
Un pelo. Y bueno, porque si tenés eso, que... No creo que lo tenga.
Pero un pelo no hace nada. ¿Cómo?
Bueno, pero tenés que retocar de repente.
No, claro, eso sí.
Y después para pintar ibas teniendo otros.
Sí, pincel más.
Sí, incluso
con más pelos.
A dedo, un fondo. Oh,
qué hermoso.
Y como no tenía fondo blanco, también hacía como una mezcla química y borraba todo el fondo de atrás. Quedaba la gente medio
flotando. Le ponía, claro, le clareabas.
Sí. ¿Y tenés esas fotos?
Algo debo tener.
No, no, sí. Te da... misterio. Bueno, eso, ¿no guardaste esas fotos o no sabes? Nunca tuviste ganas.
Tengo los negativos, seguro, sí. Pero no sé si tengo...
coloreadas.
Sí, creo que tengo algunas, pero más de familia, ¿viste? Que ensayaba. Sí, sí, tengo.
¿Pero en las plazas las pintabas?
No, muy poco.
¿Ah,
excepto
sí?
Que me pidieran. No, muy poco. No las pintaba, las retocaba. Ah. Y sí pintaba algunas mías más delirantes.
Bueno, ¿tenés fotos de coloreadas de plaza?
Mira qué anécdota que te voy a tirar ahora. 2 fotos tengo coloreadas en mi casa. Una es de Kurt Cobain y la otra es de Charlie García.
¡Epa!
Mirá. Kurt Cobain, año 92, tocó en Vélez, fui a hacer fotos, llevé un rollo blanco y negro, yo vivía con mis papás en ese momento, revelé las fotos en mi cuarto adolescente, las copié en el baño, donde cagábamos los tres y nos bañábamos, copié la foto y la pegué la foto de Kurt Cobain así en la bañera. Y al otro día, cuando me levanté, claro, para que se seque ya la copia. Y al otro día, increíble, cuando me levanté, estaba la cortina abierta de la bañera y entro al baño y veo esa foto así de Kurt Cobain y digo, no, a este chico hay que darle un poquito de color. Ah. Tenía unos crayones que me habrán quedado de cuando era... Y la tengo marcada en mi casa, esa foto original.
¿Es buena la foto? Pinte.
No, es una foto... Yo recién empezaba ahí, ¿sí? Me colé a ese show y... Y tenía un lente como... No tenía lentes grosos ahora como para hacer más de recitales. Entonces, en la copia yo tenía un lente normal y él estaba bastante lejos. Entonces, claro. Lo tengo así. Y cuando hice la copia, levanté. Entonces, lo tengo él más cerquita. Pero no, está él así, de costado, con el instrumento. No es una gran foto.
No es una gran pose.
No es una gran pose, no es una gran foto tampoco. Pero le tengo mucho cariño. Pero lo que es lindo es que está pintada con crayones. Claro. Y después otra de Charlie, también una vez que fui a su casa.
Ahí ya era canchera.
Re canchera. Una foto que está Charlie como con un pijama, con unos dibujitos, qué sé yo, y tiene unos jazmines así en la mano. Y también los pinté con óleo, así con el dedo, ¿no? Y una vez, Irrecuptibles, hicieron una nota con Charlie. Él no quiso fotos, pero dijo que Nora debe tener. Entonces les di esa foto pintada.
¡Qué lindo!
Y salió en tapa de Irrecuptibles, la foto pintada.
Ah, bueno.
Hermosa.
Es una foto conocida, entonces.
Es una tapa de Irrecuptibles.
¿No la exponés? ¿No la has expuesto en esta?
La he expuesto, pero no esa foto pintada. He expuesto la foto original en blanco y negro, pero no.
¿Está en esta muestra?
No, está en mi muestra fan, esta foto de Charlie.
¿Y cómo te acordás de tu primer encuentro con Charlie?
Sí, me acuerdo. Yo era en cuarto año de secundario, era compañera de colegio de Dani, su hermano, y no sabía quién era. Era Daniel Osvaldo García Moreno, ¿viste?
Pero Charlie sabías.
Sí, pero para mí era Charlie García, no sabía que era.
¿Qué año es, más o menos?
Y 75.
Bueno, ya era sui generis, claro, se estaba despidiendo.
Entonces, 74, haber empezado.
No era tan conocido tampoco.
Con Dani, en cuarto año,
no era el Charlie.
No, era
el Charlie Nito.
Era el Charlie Nito. Y bueno, a los 7, 8 meses me puse de novia con Dani y así entré a la familia.
Ah,
ok. Y así lo conocí a Charlie. El tema es que en un momento a mí en mi casa se me desocupa un cuarto y me llama Carmen y me pregunta si que Carlitos no tenía dónde vivir, si lo podía alojar en mi casa.
¿Pero
unos
Carlitos
días.
Se había separado ahí?
Carlitos ya no vivía con la mamá, vivía en una pensión con María Rosa, después dice no, que bueno, sí, que bueno, esto, que no tenía plata, que no sé. Y le dije que sí.
¿Y vivió ahí? ¿Cuánto?
Y vivió ahí como 2 años.
¿Qué?
Un año y pico.
¿En qué calle era?
En Salguero y Santa Fe.
Ah, bueno, sí, es conocido eso.
Sí.
Pero vivía la Yoya
vivió
también.
Ahí hasta que María Rosa se embarazó, se casaron, todo.
Claro. Sí. Bueno, lo
pero ya
mucho.
Éramos súper amigos, y después pasamos, la verdad que...
De ¿ahí darnos, ya le sacabas fotos en Salguero?
Empecé a sacarle fotos en Salguero.
¿Y cómo era él ahí?
Él era...
Fotografiable, me decía.
No, él se transformaba para los shows, pero su vida diaria era camisita a rayas de cuadrillé azul y celeste, súper limpito y planchadito.
Pero, ¿te posaba en la casa?
No,
le sacaba
tengo fotos posadas, casera. Sí las tengo con Cerú o en un show de Sui Generis, de La Máquina, pero no tengo, digamos, yo no tenía estudio y me daba como cosita, ¿viste? Después sí, no me acuerdo qué año fue, habrá sido 77, que no me acuerdo cuando fue el primer disco de
La Máquina,
de Cerú.
La de Cerú, Cerú, perdón. Sí.
Yo viajamos a San Pablo y estaba el Festival de Jazz de Montreux en San Pablo. Y fue mi primer show en vivo de sacar fotos, que le saqué a Chick Corea, a George Duke, ¿viste? O sea, un line-up que no existe.
Estaba Weather Report también.
Estaba Weather Report, estaba toda la creme de la creme. Y fuimos a ver ese show con los Cerú. Y cuando veo yo las fotos, eran buenísimas, claro, porque acá no había luz en el escenario, y ahí era un super centro de no sé qué, de conciertos, con una luz increíble, y me pidieron publicar una foto que era de John McLaughlin, y no pusieron mi nombre, la revista Periscopio. Yo lloré.
Periscopio.
Lloré porque dije, ¿cómo voy a poner? Nadie va a saber que yo, ¿cómo convenzo a la
gente? Era la primera vez que publicabas.
Sí.
Y no sacabas fotos para publicarlo, sí.
Bueno, estaba empezando a trabajar.
¿Querías?
Sí, sí, ya hacía algunas fotos incluso de productos. Hacía todo lo de la plaza, que al final, a través de la plaza, me convertí en empresaria. Okay. No, ahí empecé a descubrir que también tenía como una cosa de que me salían bien producir.
De dirigir a, sí, a gentes.
Y a mí misma, porque yo iba en el colectivo, compraba los cartoncitos para pegar las fotos de los nenes. Iba a la
¿Naciste directa. Productora?
Sí, nací productora.
Yo no sé qué vamos a hacer con estas chicas, ¿no?
Andy, yo soy muy movediza, perdón.
No, por ahí te quedás ahí clavada.
Claro, ahí va, no me muevo más, por
¿Y
favor.
Cuándo te sentiste que eras fotógrafa del rock? Y me quedo acá y desecho todos los otros laburos. ¿No?
No, fue al revés, yo dejé el rock por la violencia.
Por la publicidad.
Y porque yo quería aprender y quería irme a otros desafíos. Sí, la violencia fue lo que me...
¿Y cómo eso es la violencia?
Y bueno, porque por ejemplo tenía que sacar fotos a los Ramones, yo tenía el pelo largo como Nora, lleno de rulos, y volvía toda escupida, íntegra, a mi casa, medio llorando, ¿viste?
¿Pero solo a vos o todos los fotógrafos?
No, cualquiera que... Cualquiera que
yo me he llevado monedazos, tocadas de culo, escupía. Yo me acuerdo, llegaba a mi casa así, tiraba la remera.
Después
¿Eso ya no ocurre?
No, yo no...
No sé, yo no saco fotos en shows hace mil años. Y bueno, y después lo que ya también terminó o empezó, no me acuerdo cuál de los shows fue primero, fue el de Cure, que por primera vez nos armaron una tarima. Una tarima, y la tarima, cuando vino toda la gente en el desbande de la violencia que hubo en ese show, se cayó la tarima, se llevaron a Perota en ambulancia, ¿viste? Yo dije, yo no puedo estar más acá.
Claro, lo sentiste ahí.
Pero seguí...
¿Y sacaste fotos de Cure ahí?
Sí, claro. Sí.
¿Y las publicaste esas?
Sí, sí, eran para Rock and Pop, claro. Sí.
¿Y son buenas las fotos?
Ponele. No, es que estábamos en la otra punta del estadio. Yo no tenía un lente, un tele para... Y mi último show en vivo fue Amnesty.
Pero ahí no hubo violencia.
No, pero...
Era el River eso.
Esto sí, y se acabó.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Musiquita que nos dejó Andy Chernyavsky.
Chippy, chippy de Charlie.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada. We'll be right back. bon bon, chippy bon bon.
Provincia.
El holograma y la anchoa.
Divina Comedia por Tanure. La crema de vainilla, las tardes de verano, la música que no molesta, la frazada doble en las noches de invierno, la pizza de los sábados, el día del niño, los primeros besos en la boca, aprender a soltar suavemente el embrague, ver salir a un pequeño ser humano de otro ser humano, sentir el viento de la ruta en la cara, volar y observarlo todo, la satisfacción del trabajo bien hecho, sentarse a escribir, el amor con respeto, mi ciudad y otras parecidas, el tipo que te da una mano, el escritor aquel con el que vale la pena charlar, el café bien fuerte. Todo esto cabe en 7 líneas. La amenaza, la ayuda a cambio de algo, un pariente que no te convence, una pareja pendiente de su familia, ese auto que compraste sin estar convencido, la nube a la que debe temerse pero que finalmente se aleja, la sensación de que esa reunión no se va a repetir, la conveniencia, la película por la que pagaste y no te dejó nada, el auto a pilas que finalmente llega después de tanta espera, un perdón a regañadientes. Todas estas palabras ocupan 6 renglones. Un niño que será mano de obra, el cuero marrón de un cinto que se corre presilla a presilla, esa tos que nunca para, la mirada del que no se involucra, el cuchillo bajo la almohada, aquellos jóvenes que pensaban lindo y que defraudaron, aquellos que se defraudaron, los tiros para el pibe que se afanó 3 naranjas, las crisis económicas. Lo escrito aquí entra apenas en 5 tiras llenas de espacios y letras. 7 líneas para el paraíso, 6 líneas para el purgatorio y 5 para el infierno. Un balance nada malo. Divina Comedia, Fortanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16. Casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, pues.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con Andy Chernyavsky y Nora Lezano, fotógrafas muy cercanas a Charly García. ¿De quién aprendiste? Porque vos podés haber aprendido de ella,
ella.
Claro, de los fotógrafos de humor, no sé, de las revistas de rock que había,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, yo tengo, hoy pensaba, digo, bueno, voy a dar una nota con Andy, ¿no? Y claro, yo tenía en mi cuarto adolescente fotos de Soda que había sacado ella. Así que yo aprendí de Andy, de Dylan, Martí.
Ah, claro.
Pero Andy sobre todo.
¿Ah, sí?
Sí, te juro. Sí.
¿Vos lo sabías?
Muy
esto?
Loco.
Andy, te lo dice.
es que en un momento nos conocimos y fue hermoso porque...
Amor a primera vista.
Fue amor a primera vista.
Bueno, y entonces, ¿qué referentes tenías vos? ¿Tenías?
No, yo no tenía referentes porque era una época de que no existía acá. Cuando yo empecé, te estoy hablando en los 70, sí. Pensá que yo viví siempre en dictadura toda esa época... Acá no había revistas importadas, no había cosas de fotografía, no había libros, no había discos, no había nada. Y yo tenía dos o tres revistas importadas que las había comprado en Parque Saavedra, no sé en dónde. Una era la Popular Photography, otra era la American Photographer y otra era una foto, no me acuerdo la tercera.
Como tesoros las tenía, ¿no?
Y yo copiaba... Y aparte aprendí inglés, traducía todo.
¡Qué hermoso!
¡Loca! Y ya me había armado el laboratorio en mi casa, así que estaba 10 horas. Y después en el living montaba todo lo que iba leyendo, iluminaba y armaba las puestas. Y le robaba cosas a mi mamá, perfumes, para aprender. Siempre estaba como adelantada, aprender a iluminar vidrio, aprender el
pintar. Pero eso es como de... fotografía total, pero yo me refiero más que nada a foto del rock, foto rock del recital, ¿no?
Ensayo y error.
Claro.
Pensá que nos daban dos rollos de 36.
Claro, tenías que medir.
Y había que hacer una tapa, había que hacer una presentación, una doble, un nudo, ¿no?
¿Y el ensayo y error, cuál fue el ensayo?
No, el ensayo era, por ejemplo, no sé, un día ir a sacar fotos a Cerú, al Teatro de la Cova, y no había luz, había un seguidor, sí. Nada más. ¿Y? Salían...
Me grasa.
No había imagen.
Salía la cara si lo seguía.
Sí.
Pero no había grupo.
No había nada. Entonces, bueno, hasta que apareció 40 y iluminó. Era como que, bueno, yo aprendía
a anotar. No, y si no con flash, ¿o no? ¿No sacaba con flash?
No, porque el flash rebota en el humo. Por eso no sacaba con flash.
Ah, tenías esa experiencia de foto.
Sí, ya todo me había pasado.
Claro, las fotos que rebotan en el humo.
El humo, el flash rebota en el humo.
Claro.
Y te sale todo
humo. Sí, todo humo, sí, blanco. Sí, claro.
Y porque todos fumaban.
No, en el humo para marcar las luces.
En el humo del escenario.
Del escenario.
Encima la gente fumaba.
También. Sí.
Había humo.
Sí, sí, había humo sobre el agua. Sí. No, hay nada, sí, qué sé yo, sacaba fotos y anotaba, revelé con tanto, sí, tanto.
No tenía un mentor argentino.
¿Eh?
No tenías un mentor.
No, porque, a ver, estaba Raota, que era el capo máximo.
Ya, pero Raota era como un...
No, y era otra fotografía también.
Otro tipo de fotografía. Yo, después de sacar en vivo, seguía haciendo tapas de discos, revistas, todo, pero no vivo.
¿Vos, Nora?
¿Qué? ¿Qué de todo?
Aparte de tu mentora, Andy.
Andy, no, yo me gustaba la música, me gustaba la imagen, entonces compraba mucha revista. Yo vivía en La Matanza, en Tapiales, entonces me iba hasta la calle Florida a comprar la revista Vogue, la revista Pell, revistas de rock. Y nada, y ahí fui mirando a grandes fotógrafos, ¿no? Que hacían moda, como Avedon, Richard Avedon, Annie Leibovitz.
Sí, bueno, pero ya fotos posadas, fotos de estudio.
Fotos de rock, Andy,
rock, ¿no?
Fue mi primer referente, fue ella, claro. Y después también, digo, colarme, una vez en un show de Divididos, llegué tarde, dije, soy de Clarín, si no llevo una foto me echan. Digo, era otro momento también, ¿no? Que ahora te dicen, chao, nena. Y me dijeron, no, pasá. Me puse a llorar, todo mentira, una artista tremenda. Y dije, no, llegué tarde, que era como la mitad del show, ponele. Y dije, soy fotógrafa de Clarín, me echan si no llevo ninguna foto. Y me acuerdo el manager de videos de esa época, me dijo, bueno, vení, me llevó como ahí a la trinchera, unas fotos espantosas, yo ni sabía, ahí es donde Andy dice, prueba y error, son unos lentes que no eran para recitales, pero me encantaba Divididos y quería estar ahí cerca, me mentían, me chupaban huevo, todos me creían.
Nora Lezano Dixit.
Y las fotos son espantosas, pero...
Necesitaban los lentes.
Y necesitaba herramientas para hacer eso, digo, no, de a poquito me fui comprando las cosas, pero igual era una mandada, no me importaba nada.
Andy, ¿cómo se nota un estilo? Más allá de la tecnología que te va avanzando, ¿no? Porque tiene que haber una mirada distinta. Vos ¿Se reconocen las fotos de alguien? Yo... Estoy hablando más que nada en recitales, en sí. el ambiente del rock.
Yo, porque después posado, sí. sufrí mucho pensando, ¿yo qué estilo tengo? ¿Y cuál es el estilo? Y ahora siento que, ¿por qué hay que tener un estilo? No me
porque
parece.
Lo tuviste. ¿Eh? Porque lo
no
tuviste.
Sé, yo no lo veo el estilo. O sea, por ahí lo veo Nora.
Y por ahí Nora lo ve en vos.
No, yo estoy pensando lo que dice él de foto de recitales.
Y yo creo que sí tengo un estilo más retratista en recitales. Hoy cambió totalmente la mirada. Hoy tiene que salir el público, la pantalla. El músico queda chiquitito así, de cuerpo sí. entero, que se ve... ¿Viste? O sea, nosotros... Yo iba acá a un primer plano... que es lo que a mí siempre me gustó, ¿no? Y con un lente, lo peor, todavía lo tengo.
¿Sí?
Sí.
Pero conforme iba pasando la tecnología, ibas adquiriendo nuevas.
Sí, sí, sí.
Hasta Amnesty, no sé, después.
No, sí, mucho más, pues después me dediqué a la moda y a la publicidad. Claro,
pero yo lo ciño más que nada al escenario, porque ahí hay una acción que después en estudio no podés dominar.
Sí, después tenía dos cámaras, tenía un tele que tampoco, viste, un 200.
Claro, sí, yo también.
Y lo que sí es que, viste, aprendí a revelar color, porque para la revista era irme toda escupida a revelar, porque al día siguiente había que salir, ¿no? Y más con los internacionales y todo eso. ¿Qué sé yo? No sé, a mí el estilo es algo que no me... que me mató cuando empecé, ¿no? ¿Cuál es mi estilo? ¿Viste? Como me angustiaba.
Sí. El estilo es no tener estilo.
Estilo por ahí es no tener estilo, no sé.
Pero, ¿viste? Cuando ves fotógrafo tipo Avedon, eso ahí...
Sí, Avedon, ¿no? Sobre todo.
Más pletor,
¿no?
Sí, todo.
Sí. Bueno, pero de recitales. A ver, tirame uno de recitales que
No sé, bueno, es una pregunta que les hago.
Yo veo, bueno, fotos, igual no veo muchos fotógrafos, soy de recitales, pero es lo que dice Andy, hoy también es, hay una cosa en la fotografía de súper angular, súper, donde eso, la figura queda chiquitita, y todo, tenés que tener un lente súper... Eso,
para captar toda la escenografía. La
escenografía,
hoy
y el público, te tenés que ir al último lugar. Yo me mato.
A
mí me gusta esta cosa, ¿viste? Por más que la sufrí, porque nunca hubo una valla o un seguridad para pasaran lo desmayado por arriba, botellazo, monedazo, pero...
Sigue hablando Andy Chernyavsky.
Yo siento que me gusta más una cosa más intimista. Por supuesto que también he sacado a todo el grupo, qué sé yo.
Sí, en los recitales hay una cosa donde no tenés control de nada, no tenés control de la luz, no tenés control del músico, vos en el estudio decís, bueno, vení, baja el mentón, correte, correte para acá. Acá no, entonces, las tocadas de culo, los monedazos, los escupitajos,
todo lo que pasa,
los pibes
en la guerra,
que van pasando,
¿no?
Que desmayado. Tremendo, sí. La
yo
trinchera.
Yo siempre digo que es la trinchera.
Y es un desafío también tener una buena foto desde ese lugar, ¿no?
Sí.
Y sobre todo también, en la época del rollo, donde vos tenías que cambiar el rollo, donde todo era manual, foco manual. Ahora es así, la foto sale sola, me imagino.
Tremendo.
Pero muy difícil, Andrés.
Tremendo. Todo con dos rollos. No lo puedo creer. Ahora en un recital...
Porque te daba dos rollos la editorial. Vos no podías, llevar tuyo.
Sí, yo tenía un mango para comprarme un material.
Claro. Y después por ahí no te bancaban revelado el tercer rollo.
No te lo bancaba.
Claro.
¿Entendés?
Qué escuela, ¿no?
Sí, tremendo. Yo creo que está bueno. Yo creo que todo el mundo tendría que hacer fotografía analógica, como decía Nora recién con el tema de que nosotras teníamos cámaras sin fotómetro.
Claro. Sí.
Era todo así.
Aprender
yo
de
siempre
ahí.
Cuando doy workshops o charlas o lo que sea, como que digo que para nosotras sacar fotos en vivo es como cazar con Z, ¿viste? Porque tenés que estar apostado ahí, no sabes lo que va a venir, no sabes qué luz va a venir, qué actitud, el foco, la cosa, el encuadre.
No, y tenés que estar, a mí eso, la verdad que la fotografía de los recitales me dio como mucha velocidad de resolución. ¿No? Porque es tomar una decisión, es resolver con lo que hay. Claro. Entonces, velocidad y estar como muy, muy, muy atenta. Yo me acuerdo que yo soy como muy fan de REM, ya no era la época del rollo, ahí era la época digital. Y me acuerdo que estuve ahí en el vallado, me acuerdo que lloraba, ¿no? Cuando los vi y no sacaba fotos, y me acuerdo que un montón de fotógrafos me decían, bueno, pero dale, 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 que tenemos dos temas, tres temas, y yo los miraba así, lloraba, y decía, no me importa, pero bueno, ¿no? Como también esa cosa de esa cercanía con el músico y de resolver, tenés que resolver. Yo me acuerdo que ahí lloraba y decía, bueno, no, después estos fotógrafos me decían, dale, no llores más. Nada, resolver con lo que hay y también con la emocionalidad de uno, ¿no? Yo digo,
la verdad,
bandas que uno ama ahí cerquita, ¿no? En el medio de...
Sí, tener vallado. Privilegio, ¿no?
Privilegio y también eso, te juega una cosa que no podés no estar ajeno a lo que te pasa. Decís, bueno, yo a Michael Jackson me acuerdo que lo tenía ahí en el escenario. Decía, wow. Viste, lo miraba y me decía, no puedo querer, ¿no? Como, y no, y tengo que sacar como...
Claro, las dos cosas.
Las dos cosas,
la
claro.
Laburante, ¿no? Claro, la fan.
Claro. Que mucho no disfrutás, claro. Si estás laburando de un show, porque no estás atento.
Sí, en ese ratito, en esa cercanía, justamente no disfrutás una mierda. Claro.
Y la música que va sonando, la canción que va sonando, ¿les modifica la fotografía?
Sí.
Claro, estoy hablando de un recuerdo, ¿no? Porque no están en eso ahora.
Sí, obviamente que también no es lo mismo un primer tema que ya
no, eso lo quería decir, claro, generalmente en los shows internacionales sobre todo, te dejan sacar fotos en los dos o tres primeros temas y después te tenés que ir de ese vallado.
Ajá.
Ahora no sé cómo es, yo hablo de la época también cuando sacaba fotos.
¿Era así?
Y generalmente los primeros...
¿Cómo era?
Acá me tocó eso de tres temas.
Ah, mira.
Una vez, creo.
Ah,
mira.
¿Y por qué esto? Tres temas y después...
Para que no salgan transpirados, claro. Hechos...
Salen fresquitos.
Hay una métrica fisiológica.
Digo, yo falloneta.
Sí, creo que sí.
Está bueno, sí.
Y el músico está impecable y ya después, más al final, está hecho mierda.
Ya Charlie se sacó la camiseta.
Se bajó los pantalones.
Tiró la guitarra.
Claro, eso quiero que me digan. ¿Cómo fue? Ustedes siguiendo a un artista, ¿cómo se va modificando en el escenario? Porque ustedes perciben algo más de eso que está pasando en el escenario.
No te creas, ¿eh?
Las conductas.
No, no te creas.
Y pero no es lo mismo, pero
es todo
Charlie.
No, es el acting del otro, porque ahí realmente nosotros no podemos modificar nada.
No, ya sé, pero ven.
Sí, obvio, vemos porque decidimos casar con Z en un momento y no en otro, digamos.
Exacto.
Esa es la mirada.
Digamos, la vida, un minuto está lleno de fotogramas.
Exacto.
También podés captarlo en un momento normal dentro de la locura.
Totalmente, sí, claro. Hay fotos...
Hay una decisión de la fotografía.
Claro, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo haces el clic?
Sí, yo tengo unas fotos en un show de Charlie, en un recital, en un teatro, que estaba como más o menos yo a su altura ahí del escenario, y me acuerdo que estaba furioso, rompiendo todo, y de repente se le rompe, estaba en cuero y tenía como un pantalón Oxford, y abre las piernas, ¿sí? Y se le raja todo el culo, entonces sale la pija, y yo así, taca, 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 bueno, en un momento de locura... Esa casa, pues ya está todo jugado.
Vos misma sos, ¿no? Claro. Loca, ¿no?
Me acuerdo que subió un chico al escenario, Charlie, con el pantalón roto, el culo, así, subió un pibe y lo agarró, ¿no? Y yo, tac, 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 tac. Nada, pero bueno, esos regalos también del otro, ¿no?
Pero eso también puedes establecer una relación con el artista.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces
no,
va siendo como...
Charlie no lo conocía, ¿eh? ¿Ah? En el escenario no.
¿No? ¿No te sentís nunca como parte del grupo?
Sí, pero yo tengo algo que hacer, que es un laburo y que es captar esas fotografías. Me siento más parte del grupo como amiga o como fotógrafa por haberle hecho tapas de discos y fotos en estudio, bla, bla, bla. Pero el vivo es muy... rige en otras cosas. Charlie es un tipo que sí, que en el escenario también desafía mucho, pero como dice Nora, a partir del tercer tema... ¿Viste como te dice Charlie? Llega al estudio y dice, fotografiame rápido antes de que me vuelva loco.
¿En qué época me estás diciendo esto?
En los noventas.
Sí, porque vos lo viste en distintas épocas.
Exacto.
Y también eso te modifica la fotografía de él, ¿no?
Sí.
Porque vos haces como radiografías ahí. tenés no que es estás mostrando un te está mostrando una época del
sí, chabón. Sí, total, total.
¿No? No lo mismo más gordito que súper
flaco.
Sí. Flaco, exacto. ¿No? Desdentado que
totalmente.
Que vestido de mujer, que esto, ¿no?
Totalmente, son miles de Charlies, y bueno,
es bueno, parte justamente de esos Charlies se pueden ver en la Quinta Trabuco.
Claro, claro. Bueno, hablemos de la muestra, ¿cómo es la unión esa y cómo se curan? ¿Cómo se curan ustedes de curador, no?
Sí, sí, sí.
La
Elige cada una lo suyo.
Sí, porque tenemos las tres en momentos diferentes.
Pues está faltando Hilda, es pero fácil. Hilda ni la invité porque vino él hace un ratito.
¿En serio?
Estuvo con Lito hablando.
Ah,
hablando de sus recitales sobre Charlie, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿y entonces?
No, la curaduría no fue muy difícil porque las tres tenemos diferentes momentos de Charlie.
Helio.
Ah,
la primer curaduría claro de esta muestra la hizo Helio Capsu.
Ah, okay.
Fue al archivo de cada una de nosotras.
¿Y
tres.
¿Dónde fue la exposición? ¿Recoleta?
Fue en Recoleta, en el Palais de Glass, que eran 200 y pico de fotos, todas curadas por Helio. Después, por diversos motivos, la muestra se fue achicando. Agrandando.
Claro, dependiendo de cada lugar.
Claro.
Al principio, exacto, ¿cuántas eran?
Y entre 278, las tres,
entre
creo.
Las tres. Sí. Eso en Palais de Glass.
Sí,
sí, en la circular.
Sí,
exacto. Mm.
Después llevamos a Quito, Ecuador, al Centro Cultural Benjamín Carrión, 145. Entonces, bueno, claro, va cambiando también de, por ejemplo, en Quinta Trabuco, no sé, creo que hay 36, pero son 70 por uno, es una casa.
Claro, 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 claro.
Es una casa que no tiene más espacio, digamos, claro, ¿no?
Y ahí les costó elegir cuál es.
No, porque la muestra lo que tiene, que a mí me parece muy lindo, es que no tiene una línea de tiempo y son las fotos de las tres
mezcladas. Claro, rayuelísticas.
Exactamente. Exactamente.
Sí, entonces, como que nos juntamos nosotras y decimos, bueno, esta va con esta con esta acá, no, mejor aquella, pim, pum, pam.
Ah, como unas decisiones estéticas.
Estéticas, de lectura, de que no haya cansancio, de que haya descanso entre la mirada de una foto y la que sigue.
Sí, tratar de mostrar en esas poquitas varios momentos de Charlie. Un Charlie más loco, donde pintaba todo, un Charlie más tranca, un Charlie en estudio, un Charlie
en su casa.
En su casa, en un show. Yo por lo menos, hay una foto mía que hay un video precioso en un Quilmes Rock, que estaba lloviendo y Charlie se sube arriba del piano y canta Seminare y está toda la lluvia y yo estuve ahí. Entonces está él con la guitarra así, mirando a la cámara y toda la lluvia y él arriba de un piano.
¿Ese no es tapa de un disco?
No.
¿No?
No, no. Hermosa esa foto. Pero bueno, entonces ahí tratábamos, cuando teníamos menos espacio, bueno, decir, bueno, tratemos de mostrar un poquitito de cada momento.
Hasta la medianoche, el holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Nora Lezano.
Este encuentro con el diablo en que está en el
fruto
de influencia.
Ah, bueno.
Esa es
un timazo. Sí, sí, sí.
Con el diablo tan vivo y sano como vos y yo, tenía la risa que le da los años, y la confianza que le da el temor. Nunca pensé encontrarme con el sabio, que me analiza como una ecuación de salud y espera una respuesta de mis labios. Mientras yo estoy cantando esta canción, yo solo soy un pedazo de tierra.
¿Hacer una especie de juicio final?
Sí. Uy, la puta madre.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh, my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen, examen, examen. Cero.
Cuadrito 1.
El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Andy Chernyavsky y Nora Lezar.